Acevedo, Natalia Maderna, Horacio Marmurek. De 9 a 13, en Nacional Rock. 93.7.
15 minutos pasaron ya de las 11 de la mañana de este lunes 16 de diciembre y tenemos una nota ahora para hacer en la 93.7 y me quedé con una frase de la protagonista de esta nota que vamos a hacer a continuación y que me la voy a adueñar aunque sea por este rato.
Yo no sé cuál es, pero estoy seguro de que es la que estoy pensando.
No me da miedo sí, lo claro. que escribo, me da miedo lo que vivo, dijo Mariana Enríquez.
Eso lo dijo hace unos días cuando estuvo en Chile recibiendo el premio José Donoso, el premio de literatura. Así que de paso la felicitamos porque cuando cerramos esta entrevista todavía no había recibido ese premio. ¿Cómo estás, Mariana?
Ay, qué visionarios que somos.
Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están?
Acá Leva Acevedo, Horacio Marmurek y Natu Maderna te saludan. Bueno, en primer lugar, eso, felicitaciones.
¿Cómo andás, Marian? Felicitaciones.
Bien, todo bien.
Felicitaciones absolutas por el José Donoso 2024. Un poco estamos en esa, ¿no? No me da miedo lo que escribo, me da miedo lo que vivo. El tema es después ver qué te inspira, si lo que escribís después se inspira la vivencia o al revés, ¿no?
No, siempre la vivencia, la escritura. No hay, o sea, no existe nada que escribís. A ver, todo lo que escribís tiene que ver con lo que percibís y con lo que vivís. Eso... lo dije un poco porque yo a veces me canso y trato de ser elegante, ¿viste? Entonces la gente me pregunta todo el tiempo, ¿no te da miedo lo que escribís? ¿Y cómo me da miedo lo que escribís? Es absurdo. Pero ya llega un momento que, ¿viste? Decís, bueno, no puedo decirle a la gente eso porque te lo preguntan desde un lugar muy sincero, porque leen eso, lo que yo escribo, y les da miedo, pero es obvio que yo no estoy muerta de miedo mientras lo escribo, porque si no, no lo podría corregir, pensar, mandarlo al editor, ¿me entendés? Hay todo un montón de cosas que serían, como que le preguntes a alguien, no sé, si le tienen miedo a una costurera, si le tienen miedo a las agujas.
Claro. No. Bueno, es que yo creo que es un poco la fantasía de las personas que te leen, que a vos también te dé miedo un poco lo que escribís, ¿no? Quizás claro. Es buscar la complicidad en vos también, en la autora. ¿Vos sentís lo claro. mismo que sentimos nosotros cuando te leemos a vos?
Claro, no.
Me parece que es un poco eso. Bueno, bien desmentirlo, digamos, no, chicos, no siento, sino me inspira. Mariana, contanos de sensaciones del José Donoso 2024 que recibiste en Chile, pensando también en esto, ¿no? Que también otra de las frases que dejó esa entrega, diciendo algo que también a tus lectores y a esa comunidad que empieza a acompañarte en distintas versiones, pensaba yo también, ya nos vamos a adentrar en eso, que los dejaste y nos dejaste muy tranquilos en esto de, tranqui, me queda todavía mucha escritura, tengo cositas en mente.
Sí, porque es un premio a la trayectoria, ¿viste? Mm. Y lo que te pasa con premios a la trayectoria, cuando son, primero, está bueno que te den un premio a la trayectoria o que ofrezcan, no a mí solamente, en general, sí. Que se den premios a la trayectoria a escritores que todavía... No tienen una obra demasiado extensa, porque a veces pasa con muchos premios a la trayectoria que se lo dan a escritores que son ancianos y que no, en serio, y que sí. no es lo mismo,
claro.
Pero decir, o sea, siempre es grato, siempre es amoroso y qué sé yo, pero a lo mejor ese escritor por supuesto que lo necesita ahora, pero también lo hubiese necesitado antes, ¿no? Para un montón de cosas. Y después pasa que a veces con eso de esperar a que llegue un momento, vamos a ser realistas, y ya esto que estamos hablando de miedo y cosas así, la gente se muere.
Claro.
¡Posta! ¿Sí? ¡No me jodas, Mariana! ¡No! ¡Dale, Mariana!
Entonces,
así...
no sé, qué sé yo, Bolaño no tiene el premio, ¿entendés?
Claro.
Porque
claro,
se murió sí. a los 50 años, etcétera. Entonces, está bien que se lo des a un escritor en un momento donde está produciendo, donde está súper activo y donde tiene todavía mucho para decir y tiempo para decirlo. Y también que te arriesgues un poco vos como persona que premia, ¿viste?
Claro.
Yo como a veces, estando en jurados y cosas así, te das mucha cuenta de eso, ¿no? Que a veces elegís una novela porque está buena, porque es muy loca, pero que no tiene nada seguro, ¿no? Vos no sabés si esa persona va después a ser un gran escritor, si esto es una novela que le salió y que va a ser la única, a mucha gente le pasa, pero vos apostás por eso, y eso está bueno. Pero también al mismo tiempo, para uno, psicológicamente, es como decir, bueno, ¿y ahora qué hago, no? O sea, y la verdad es que yo estoy en un momento que tengo muchas ganas de escribir, de hecho tengo muchas más ganas de escribir que de seguir hablando y haciendo cosas de otro tipo que no tengan que ver con la escritura, o sea, me quiero encerrar a escribir, punto. Ajá. Y entonces está bueno que te pase eso, ¿no? Que en el fondo decís, bueno, lo que yo tengo ganas es de seguir escribiendo, no de hacer alguna otra cosa.
Decíamos al comienzo de la entrevista que cuando cerramos esta entrevista todavía no habías recibido el premio, porque en realidad la intención era hacer la entrevista alrededor de la muestra que tiene lugar en estos días ahí en la Galería Mitte, en Córdoba al 380. Y yo estuve el día de la inauguración, el sábado 7 de diciembre, y me llamaron la atención dos cosas. Primero, muchas de las obras surgieron de aquella convocatoria que hiciste durante la pandemia. Digo, porque algunas me parece que estuvieron proyectadas cuando hacías el espectáculo ahí en el Teatro Coliseo.
Sí, pero no fue ninguna convocatoria, fue espontáneo.
Ajá.
O sea, lo que pasó fue que la gente me empezó a mandar en el Instagram, por Instagram, pero fue la única red social que tengo.
Sí.
Me empezó a mandar ilustraciones y otras propuestas artísticas, digamos, sobre personajes, inspiraciones, temas, imágenes, lo que sea, de mis cuentos, mucho más al principio de la novela, en esta parte de noche, y después se extendió a todo.
Ajá.
Pero yo no pedí nada, ¿eh? O sea, fue la gente me empezó a mandar.
Te empezaron a mandar de onda. No, porque pensaba esto, que
Sí fue una convocatoria, pero como para decir, bueno, ordenarlo de alguna manera.
Claro,
hay mucha gente que te manda cosas que vos no sabés si las quieren mostrar o no, en un contexto de una muestra, estén colgadas. No traigan flores en el espectáculo, lo mostrábamos en los intervalos, digamos, ¿no? Pero ahí es distinto, porque lo está diciendo como, estas son cosas que me mandaron las redes sociales, y ya, pero no queda, no es algo permanente, no es algo que
lo pueda ver todo el mundo, claro.
Claro, y que el autor pueda decir, no, es que no tiene la calidad con la que yo lo hice. O sea, se entiende que es una imagen proyectada y ya, como que es un...
Bien.
Pero en una muestra, bueno, vos querés que tenga cierta, que esté marcado, que esté colgado, que digamos, porque está ahí estático, ¿viste? No es lo que pasa en un look, en un reel, no es lo mismo. Entonces, ahí sí hicimos una convocatoria con Vanessa Bell, que es curadora y es muchas cosas, Vanessa. Y convocamos durante todo el año a que nos mandaran, y mandaron como 1,000. No me acuerdo, un montón.
Bueno.
Y muchos. Uh-huh. Y no todos fueron los que me venían mandando de onda, o sea, fue distinta gente, quiero decir.
Ajá.
Algunos sí, otros no. Y después de ahí hicimos una curaduría nosotros que tenía que ver con, primero con lo que nos gustó y después con la variedad, o sea, que hubiese fotografía, que hubiese arte, que plástico, digamos, de óleos, etcétera, que hubiese arte textil, que hubiese escultura, qué sé yo, de todo.
Uh-huh.
Y quedaron unos 70. Una cosa así, que igual es un montón porque la galería es pequeña.
Es chiquita, sí, es un cuarto nomás.
Uh-huh. Es un cuarto, sí. Uh-huh. Es amplia, es muy linda, tiene mucha luz, pero es pequeña. Entonces, pero fue, eso sí fue una convocatoria, pero inspirada en cosas que me mandaron de onda, ¿no? A mí me sorprendió más que a nadie, o sea, cuando empezaron a llegar, yo dije, ¿qué está haciendo esta gente?
¿Qué les pasa, chicos?
Una de las cosas que más me llamó la atención es que uno, digamos, que ha leído tu obra, imagina que obras que se desprendan de la lectura de tus escritos, por ahí uno se los imagina como más oscuros. Sin embargo, la muestra tiene mucho color.
Sí.
¿Te sorprendió eso a vos también?
No, porque la oscuridad es casi una... una atmósfera, pero no tiene que ver con las imágenes. Mis imágenes son, cuando vos lees, es puro selva, ponele, sangre, tripa, todo tiene
carne,
color.
Claro.
Todo rojo, todo rojo, verde, velas, o sea, como...
Claro, el tema es por qué nosotros eso lo oscurecemos todo en la interpretación, ¿no?
Claro, pero si vos lo pensás como un artista plástico que está haciendo la escena, hay un cuento, por ejemplo, que es un cuento que los protagonistas son unos vestidos que están malditos.
Sí,
sí, claro.
Y son vestidos divinos, o sea, vestidos de alta costura, plateados, con muchísimo color, o sea, y transcurre el cuento en un negocio de ropa vintage, o sea, es todo color, no hay nada oscuro ahí.
No hay nada más de color que un local de ropa vintage, aparte,
sí,
¿no?
Sí, sí, y en general mis cuentos son todos de día. Es raro que haga un cuento de noche, no es que pasa.
Es verdad.
Pero casi todos los cuentos son de día. Entonces eso, qué sé yo. O sea, había un personaje, por ejemplo, que no apareció mucho en los cuentos, que es la Angelita, que es una bebé muerta que está podrida y que anda como un fantasma, pero zombie. Pero no zombie que te come, zombie que camina por ahí, pero es un bebé. Uh-huh. Y esa me había mandado mucho fanart, pero después no mandaron tanto para la muestra. No sabe por qué. Pero la idea del miedo de esa nena es que la nena aparece de día, no es que es una alucinación tuya en la noche o algo, viste, creepy, sino que tiene que ver con la vida, digamos, que son fantasmas que están en la vida y bajo el sol y nada. Y en esta ciudad, ¿no? Que es una ciudad muy... Buenos Aires no es una ciudad, no es Edimburgo, viste.
Total, total. Estamos hablando con Mariana Enríquez. Mariana, ¿y qué pensás que se rompió en el paradigma para que exista este vínculo entre tu obra y esta gente que, bueno, que decidió que a través del arte también la podía expresar, ¿no? Digo, ¿te pusiste a pensar qué le generaste a esas personas para decir, bueno, agarro un lienzo blanco y empiezo a hacer esto y empiezo a expresar lo que me generó la obra de Mariana Enríquez? Porque ahí pasó algo. Ahí se generó un vínculo, un lazo, un hilo rojo con toda esta comunidad que vos venís generando un tiempo esta parte para que le generaras también a esas personas la expresión necesaria, ¿no? Sí. De lo artístico. Es hermoso, digo, ahí hay un vínculo.
Sí, pasa mucho, ¿sabes qué pasa mucho con cine y con música y eso, ¿no? Como que hay mucha gente que, o sea, el fanart de los últimos años con las redes, antes también, pero en los últimos años se pueden mostrar más, o se ven más esas cosas, pero siempre existió, pero por ahí en otras áreas, ¿viste? O sea, como en el cosplay es eso. Claro. O sea, como toda la idea de representar eso de lo que sos fan en otra
dimensión. Sí,
en
sí,
otra
sí.
dimensión que Tal puede cual. Ser en una nada eso, en un lienzo o vistiéndote, o sea, como sea, pero en literatura es más raro. Así que no sé bien qué pasó, la verdad. Yo creo que no es que lo pienso o no lo piense, no me gusta pensarlo mucho porque me gusta que pase y no racionalizarlo demasiado.
Me encanta.
O sea, pasa, lo acepto. Me copa y hacemos cosas con eso, o sea, que no quede ahí como una cosa muerta y que se pueda hacer algo y incluso que eso pueda crecer y ojalá los libros que tenga para escribirles, ocasione lo mismo, qué sé yo, no sé, o sea, es como... por ahora es un fenómeno que tampoco me lo quiero, digamos, pensar... por un lado sociológicamente y por el otro lado vanidosamente.
Total.
La pasamos bien y ya.
Hermoso, hermoso. Mariana, me voy a quedar con esto que vos dijiste, que ahora tenés muchísimas ganas de quedarte encerrada a escribir. Me imagino que eso está pasando o va a estar pasando o va a seguir pasando. Podríamos decir algo que capaz te encante, se vienen cositas.
Sí, pero ya no.
Ya no, perfecto,
o sea,
hermoso.
En un tiempo.
Hermoso, hermoso.
En un tiempo. Necesito como un poco de que baje el volumen.
Totalmente.
¿Les pasa a veces que las cosas tienen mucho volumen? Bueno, que baje el volumen y estar un poco tranquila para poder encontrar la zona de escritura. No es que no pueda escribir, eso es otra cosa.
Que decante, ¿no?
Como
¿no?
que decante, poder decir, bueno, ahora esa sensación de no tengo nada más que hacer más allá del trabajo, ¿no?
Hermoso.
Estoy trabajando en página 2, qué sé yo.
Sí,
tener ese espacio ahí que decir, bueno, esto lo dedico a escribir y no a otro millón de cosas.
Hermoso.
Está bueno.
Está muy bueno, está muy bueno.
Hace unos días se conoció la noticia de que en el Festival de Sundance va a participar, va a competir, La Virgen de la Tosquera, una película inspirada en dos cuentos tuyos. ¿Tuviste?
A falta de uno, dos.
A dos, sí, sí.
Sí.
Primero eso, preguntarte cómo es que si fusionaron los dos cuentos en una misma historia o si se trata de una película por episodios. Y también preguntarte si estuviste involucrada de alguna manera en la producción de la película.
No, no estuve involucrada, pero la seguí, o sea, seguí todo el proceso, leí el guión.
El guión de Benjamin Neistat, ¿no?
El guión es Benjamin Neistat, el director de Rojo, es una película buenísima.
Sí.
Y la directora es Laura Casabé.
Bien.
Que a mí me encanta, aparte me encanta que la haga una chica y me encanta que la haga ella, me parece una directora importante. A mí en general yo prefiero no hacer, no descarto que algún día haga, pero es mucho trabajo y un trabajo muy distinto hacer un guión. Pero bueno,
sí, claro.
ellos quisieron hacer dos cuentos, fusionarlos, que es La Virgen de la Tosquera y El Carrito. Les parecía que era como un mismo mundo.
Ajá.
Y que les daba
contexto,
les aportaba más al arco dramático,
tal
al contexto
cual.
Y qué sé yo. Y bueno, yo leí el guión, sugerí cosas, ellos tomaron algunas, otras no, o sea, como No trabajé en la película, solamente era como, bueno, sos la autora, tengo buena onda con ellos, te consultamos. En ese
chusmea esto,
plan.
Claro, te spoileamos esto, a ver qué. ¿Y te gustó lo que estuviste chusmeando?
Sí, está buena.
Qué bueno.
Está buena. No, y aparte, ya, digamos, claramente es una película que tiene un nivel y una calidad, sino no queda de finalista de ningún festival.
De ninguna nada.
Y del nivel de selección que tiene Sundance, que es, digamos, no, viste, es como bastante exigente.
Claro.
Y es una película, digamos, estamos en 2024 en Argentina, sabemos que no es el mejor momento para estar haciendo cine, así que es una película que se hace agarrando recursos de donde se puede.
Uh-huh.
Y se hace. De hecho, es la primera película basada en mis cosas que se hizo. Después hay un montón, no sé si un montón, estoy exagerando por exagerar. Pero hay unas cuantas, ¿cómo se llama? Opcionadas, como le dicen, viste que ven.
Sí,
claro.
Que tienen los derechos por un tiempo, de ellos, un montón de lugares. Y lo más loco es que el lugar más improbable en términos económicos de apoyo y qué sé yo y tal, es en Argentina. Y esa película, además de poder hacerse acá y con actores no profesionales, o sea, con ningún tipo de impulso de un famoso adelante ni nada por el estilo, termina seleccionado en un festival muy importante.
Me
con
gusta.
Lo cual hay una especie de moraleja que se cae.
Total, total. Hay un montón de aristas y de condimentos que hacen lo que va a ser el producto final. Mariana, un abrazo grande. Gracias por este rato en esta mañana. ¿Cómo te encontramos a las 11 de la mañana y 33 minutos un lunes 16 de diciembre?
Frente a un café cerca de mi casa del que acabo de salir.
Perfecto, excelente. Tomaste ese café, ¿verdad? Sí, ya saliste.
Sí.
Perfecto, excelente.
Sí, sí.
Mariana.
No funciona, de lo contrario.
De lo contrario, hubiera tardado 10 minutos más la nota, por supuesto.
Sí, sí.
Marian, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este rato en la 93.7 y estás invitada a venirte. Sabes perfectamente dónde queda la radio. No sé hace cuánto que no te venís por estos pagos. Maipú 555 te espera.
Muchas gracias, un beso grande.
Un abrazo grande, Mariana Enríquez.
Adiós.
Y recordamos que hasta el 7 de febrero se puede visitar la muestra Como para no estar muerta con este día, así se llama, una cita a Silvina Ocampo, una muestra con obras inspiradas en la escritura de Mariana Enríquez. Esto es en Avenida Córdoba 380, la galería se llama Mite, y la entrada es libre y gratuita hasta el 7 de febrero.